Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
Por fin, esta mañana se ha producido el primer encuentro entre Lambán y Azcón tras las elecciones del pasado 28 de mayo.
A pesar de lo que se han dicho estos días, y sobre todo en la recta final de la campaña, el encuentro que ha tenido lugar en el despacho del presidente del gobierno, en el Pignatelli, ha sido cordial. Una primera reunión tras el intento fallido del pasado lunes en las Cortes, que ha venido marcada por la cordialidad, las sonrisas y los apretones de manos. 10 días después de ganar las elecciones, Azcón ha conocido el despacho del que va a ser inquilino tras su investidura como presidente de la comunidad.
Tras el batacazo sufrido en las urnas el pasado 28 de mayo, la coordinadora general de Podemos en Aragón, Maru Díaz, ha anunciado que deja la política.
Una decisión que ha hecho pública a través de sus redes sociales con un comunicado en el que anuncia que deja la dirección de Podemos y que no será diputada ante el nefasto resultado obtenido en las pasadas autonómicas y municipales, en las que la formación morada pasó de 5 a 1 diputados y desapareció en los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Teniendo en cuenta que ella iba como número 1 por la provincia de Zaragoza, si se corriera el turno, el escaño lo ocuparía Laura, la número 2 de la lista, que es María Goicoechea, exdirectora del IAM.
Convocar una huelga en el servicio de correos en estos momentos, a menos de 2 meses para unas elecciones generales, sería, según Comisiones Obreras, un grave error.
El sindicato reclama un refuerzo de personal y una mejora de las condiciones laborales de unos trabajadores que estos días se enfrentan a una sobrecarga de trabajo con el aumento del voto por correo que, fíjate Laura, podría llegar a triplicarse en los comicios del 23 de julio. Aseguran que el refuerzo de personal anunciado por la empresa es insuficiente, teniendo en cuenta, por un lado, lo mermada que ya está la plantilla.
Más cosas. Hablamos también del absentismo laboral, porque actualmente en Aragón hay 28.000 trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo en todo el año.
Son 6 de cada 100, según un estudio realizado por COE Aragón, que pone de manifiesto que en 7 años la cifra se ha duplicado. El absentismo laboral por baja médica es un problema además que va en aumento. Los sectores que más cifras presentan son el del comercio al por menor y el de la fabricación de vehículos de motor. La organización empresarial reclama reforzar el sistema público de salud en atención primaria y dar más protagonismo a las mutuas.
Y terminamos felicitando a los responsables de Mobility City. Han recibido más de 100.000 visitas en sus primeros 3 meses de vida.
Un proyecto ubicado en el pabellón Puente de la Expo y promovido por la Fundación Ibercaja, que se ha consolidado como un espacio de referencia sobre la movilidad sostenible del futuro. Te recuerdo que Mobility City fue inaugurado el pasado 20 de febrero con la presencia en Zaragoza del rey Felipe VI.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Nos metemos hasta la cocina de
Bueno, pues nos vamos, como todos los jueves, al chalet, calle Santa Teresa de Jesús, número 25, un lugar extraordinario, un chalet muy estiloso, se come de bien, dentro, fuera, prueba el steak tartar si no has ido nunca, es casi obligado, ya te lo digo, y vas a encontrar maravilla, y maravilla, maravillosa la gente también que está allí, todo el equipo, al frente, Ángel Conde. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, eso es lo más importante, el equipo que tengo.
Siempre,
sí, señor.
Siempre las personas son lo más importante, ¿a que sí?
Claro que
y,
sí.
Y el equipo que sí, tienes ahí
sin
es
ella
fabuloso.
No se puede hacer nada.
Es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Qué me traes hoy, Ángel Conde?
Pues estoy fenomenal, que no me has preguntado.
Espera que empiezo. ¿Cómo estás, Ángel Conde?
Fenomenal, la verdad.
Bueno, bueno, ¿y qué me traes? ¿Qué me traes?
Hoy vamos a hacer una cosa sencillita.
Dale.
Un salmón en papillot.
Ah, qué bueno. Venga, dale.
Es una receta que, bueno, ya sé, mucha gente lo sabrá hacer, pero sí. Bueno, lo vamos a dar aquí por si hay algún chico, chica, joven o de más entrada de edad que lo quiera hacer.
Venga.
Entonces, mira, vamos a poner primero una cama.
Sí.
Vamos a hacer unas setas salteadas.
Vale.
Con un poquito de ajos tiernos o ajo normal.
Sí.
O también podemos poner setas y champiñón.
Vale.
O incluso, si no nos gustan las setas o el champiñón, podemos poner unas verduras cortadas en típica finica, lo que es calabacín, cebolla tierna,
vale,
y zanahoria, por ejemplo, incluso un poco tomate. Lo cortamos finico, sí, a tiricas finicas, y lo salteamos un poquitín, ¿sí?
Vale.
Para que queden al dente. Y eso cogemos un papel de cocina, de horno,
¿sí?
O bien un papel de aluminio, este papel de aluminio que tenemos, no sé, vamos a hacer un rectángulo de unos 30-40 centímetros de largo, uh-huh. Y en la mitad de ello vamos a poner la cama esta de verduras salteadas o de setas salteadas.
Vale.
Encima ponemos un filete de salmón.
Vale.
Que claro, en la pescadería a veces pedimos el filete de salmón y nos lo corta muy finito. Yo prefiero cortarlo un poco más gordo, porque así queda mucho más jugoso.
Claro.
Si no se va a pasar.
Si no
un
se seca, sí. Vale, perfecto.
Sí. Uh-huh. Le ponemos sal, pimienta.
Sí.
Incluso podemos poner por encima una rajita de limón,
vale,
o de naranja para darle un poco de aroma. Mm. E incluso también podemos poner alguna, pues un poco de hierba fina, no sé si tenemos cebollino, vale, o tenemos eneldo o alguna cosita así. Le podemos poner alguna hierba fresca si tenemos
eneldo,
también le podemos
me gusta
poner
mucho. Vale.
Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer, por último, le ponemos encima una nuez de mantequilla,
vale,
o de margarina, lo que es un media cucharada, una cosa así, para que lo veáis. Uh-huh. Pero no disuelta, sino en trozo, uh-huh, en trocito,
sí,
y que se vaya, porque se haga, cuando vaya, lo metemos al horno, que se vaya fundiendo.
Vale.
Lo vamos a sellar, a cerrar el papel de aluminio este,
sí, sí,
doblamos bien todos los dobles, bien dobladito en dos o tres veces para que quede hermético,
sí,
y lo metemos al horno.
Vale.
Que esto lo podemos hacer una hora antes si queremos y luego le damos un golpe de horno y en 10 minutos o así ya lo tenemos hecho. 10, depende del horno, 10, 15 minutos como mucho.
Vale.
El envoltorio se va a hinchar,
sí,
lo dejamos así hinchadito pues unos 2 o 3 minutos o 5 máximo y ya a comer. Lo ponemos delante del comensal en un plato y lo abrimos así delante, hacemos una cruz con un cuchillo y un tenedor,
sí,
y que suban todos los aromas al comensal.
Qué rico.
Y una vez que hemos hecho esto, sí que lo podemos pasar a un plato si no queremos comerlo ahí en el propio papel.
En el papel, que
y la verdad es que es
un platazo.
Un plato que queda
total,
fenomenal.
Sí, sí, triunfo, además.
También lo podemos hacer con cualquier otro pescado, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno, en este caso hemos dado con salmón, que es, vale, mucho más fácil.
Claro que sí. Yo soy una enamorada del salmón. Me gusta muchísimo, la verdad que sí. Pues venga, que lo voy a hacer y te voy a mandar foto. Dale, Ángel.
Yo... me río.
No, pero ya verás el día que lo haga.
Que se la lleva el viento.
El día que lo haga, ya verás, ya verás qué bueno será. Bueno. Que muchas gracias, como siempre, un placer. Iremos allí al chalet a verte.
Un saludo. Un placer veros por aquí.
Gracias, Ángel. Un besico. Hasta luego.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues mira, es que en el Teatro de las Esquinas están muy locos. Bueno, que llevan todo el curso pues todos estos meses con esa escuela de teatro, de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, y entonces pues toca ponerlo en el escenario y toca que todos ellos puedan disfrutar mostrando lo que han aprendido y todos nosotros podamos también disfrutar viendo lo que han hecho. Bueno, décima muestra de teatro, música y danza que va a estar durante toda la semana, bueno, hasta el domingo 25 de junio van a estar ahí, bueno, con este Locos por Mostrar. Nosotras vamos a hablar ahora con Mariam Pueo, que es la directora de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas. Mariam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que yo pues, creo que llega un momento muy bonito y muy importante, ¿no? Claro, para vosotros.
Pues muy contentos estamos. Claro. Llega este momento mágico de salir al escenario, de pisar ya el escenario y mostrar lo que has hecho pues estos últimos meses de curso. Pues ya te puedes imaginar cómo tenemos a todos los alumnos. Esto es un guirigay, está cada tarde y como el resto de grupos siguen ensayando también y ultimando cosas, pues bueno, mucho ambiente tenemos, mucho ambiente.
Bueno, muy chulo, me encanta porque además, bueno, tengo aquí 800 alumnos y alumnas, Marian.
Sí, bueno, de varias disciplinas, de música, ¿sí? De teatro, de danza, de canto. Entonces, pues bueno, esa mezcla explosiva con artes escénicas, que en algún caso sí que colaboran, algunos de música con danza, hacen alguna cosita conjuntos, dentro de, bueno, de lo que permite también el tiempo y las horas que te quedan libres para poderlo hacer.
Claro, ¿y de qué edades estamos hablando más o menos?
Pues mira, desde los niños que tienen en torno a 6, 7 años, y el tope no lo ponemos nosotros, se lo pone ya cada uno, pero bueno, tenemos alumnos de 70 ahí.
¡Oh, qué bonito! Y lo que decimos,
sobre todo, pues, los grupos de adultos que no están separados por edades, que ahí confluyen, claro, pues gente más mayor con gente joven y demás, pues es muy chulo porque ves a padres, abuelos, sabes que no hay que caracterizarse mucho.
Claro, porque ya contáis con todas las edades, ¿no? Y
sí,
se puede jugar
sí.
con todo eso, ¿no? Claro, qué bonito. Y lo que decimos, que en un montón de disciplinas, ¿cuántas disciplinas tenéis diferentes?
Pues mira, está por un lado lo que es el teatro,
¿sí?
Por otro lado tenemos música, o sea, música del programa del proyecto de Cuerda Bass,
¿sí?
Que son gente que toca pues el cello, violín, viola, de guitarra también hay, y de danza contemporánea,
¿mm?
Y de... A ver, me sale de canto también, tenemos vale. muchos alumnos de canto.
Jolín, qué guay, qué chulada. Bueno, cuánto arte, vamos a verlo, como decimos, hasta el 25 de junio. No sé, danos alguna pincelada de algunos de los espectáculos, algo que hayáis preparado.
Pues bueno, cada profesor tiene libertad porque depende muchas veces del grupo que uh-huh. tienes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues tratas de buscar montajes, escenas, a veces escenas de pelis y demás, un poco en función a lo que le apetece también a tu
claro.
grupo, porque no deja de ser algo lúdico, donde sí, hay un aprendizaje evidentemente, pero sobre todo hay que pasárselo bien haciendo
claro.
lo que te gusta, ¿no?
Totalmente.
Pero mira, hoy por ejemplo tenemos Mi Nombre es William, que uh-huh. es un proyecto que le llamamos el Aula Joven, donde un grupo de jóvenes de nuestra escuela, en vez de hacer un taller de 2 horas, pues le han dedicado unas cuantas más, y es el proyecto que nos representa fuera de la escuela.
Ah, vale,
y aquí el autor uh-huh. es un autor que también es profe, es un autor de Monzón, Carlos Espejo,
¿sí?
y representan su texto. Es una especie de comedia de enredo donde hace un recorrido por las obras de Shakespeare y los personajes los ha contemporaneizado y son personajes de obras de Shakespeare.
Qué guay, qué chulo.
Pues tiene una vecina que se llama Julieta, una hermana que se llama Desdémona, entonces pues ha cogido un poco lo,
¿sabe?
Un príncipe que está huido en Europa que se llama Hamlet, entonces está jugando
vale.
con eso.
Con los personajes, ¿no?
Y
con
luego
la obra
pues
de
tenemos, sí, pues, y luego pues hay gente que se ha ido más pues a cosas de misterio, a la semana que viene, no, este fin de semana tenemos Asesinato en el Orient Express, Blanca Nieves y Menos Enanos, estas de niños, entonces pues bueno, supongo que no tenía todos los enanos, todos los enanitos, y es una versión subgéneris.
Claro,
un
claro.
poco juegas también, ¿no? En el fondo estás creando cosas nuevas para tus alumnos.
Totalmente.
Que también es interesante.
Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos que animar a la gente a, pues eso, a que vengan a disfrutar y ver este talentazo que tenemos aquí en Zaragoza. 10 años que me parece que es, bueno, es una cifra súper bonita para celebrarla, Marian, sí. Y que habéis construido algo muy interesante en el Teatro de las Esquinas, ¿eh? En estos 10 años.
Estos cumpleaños son muy emocionantes, claro, 10 años. Pues fíjate, empezamos el primer curso, eran 100 y poquitos alumnos, y aún así, a pesar del primer año ya nos pareció que estaba muy bien, ¿no? Sí. Y luego cada año he ido subiendo, y pues hasta lo que dices tú, fíjate, 800 alumnos.
¡Qué barbaridad! La entrada que tenemos nosotros, para hablar siempre todas las semanas del Teatro de las Esquinas, dice el espacio integral de Zaragoza, el espacio escénico integral de Zaragoza. Y claro, esto, fíjate, lo llevamos poniendo, yo no sé también los años, no sé, casi desde el principio, ¿no? Y realmente es que sois eso, ¿no? Y os habéis convertido en referencia en Zaragoza, ¿no?
Pues sí, bueno, ya había modelos, ya había pues la estación Arbolé, ¿sí? Que nos llevaban unos años, pero bueno, ahí estamos, llegamos nosotros, y la verdad que el espacio también te permite que sea integrador,
claro.
No solamente integral, sino que sea integrador, ¿no? Por la propia también estructura del propio edificio. A mí me parece una gozada cuando vengo por las tardes y veo ya los grupos de alumnos que han quedado antes para tomarse algo, para
claro.
Pasar el texto, a la salida lo mismo, para
qué
comer. Entonces me llena un poco de gozo el ver, mira, veo, digo, mira, eso es lo de guitarra, mira, ahí están los de teatro que van con tal profesor. Entonces me gusta observarlos,
claro.
Cómo entran, salen, cómo están, cómo los veo, ¿no?
Qué bien, qué chulada. Bueno, pues enhorabuena por todo ese trabajazo que lleváis, por los 10 años y por estas semanas que tenemos, estos días que tenemos por delante hasta el 25 de junio para disfrutar de todo lo que habéis hecho ahí en la Escuela de Artes Escénicas del Teatro. Locos por Mostrar es la 10ª muestra de teatro y estará en el Teatro de las Esquinas, como decimos, durante todos estos días. Pues que un placer tenerte por aquí siempre, Marian Pueo, directora de la escuela. Muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena, felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el sábado 10 de junio. Lo harán con los mismos precios de los últimos años y con la posibilidad de obtener un 5% de descuento en los abonos de temporada comprándolos hasta el 9 de junio. Ya puede consultarse el censo electoral en dependencias municipales de cara a la próxima cita con las urnas. Hasta el próximo lunes 12 de junio se exponen las juntas municipales y vecinales, la Casa Consistorial y la Oficina de Organización y Servicios Generales, en Domingo Miral. También puede consultarse de manera telemática en la web municipal. La mañana del domingo 11 de junio la Plaza de las Armas va a llenarse de vida con la celebración de Creactiva, la feria de la Red de Comercios Creativos de Zaragoza que reunirá a más de 30 proyectos de artesanía, moda, diseño, decoración, ilustración y más. Descubre la Zaragoza más creativa.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y ahora mira, vamos a hablarte de algo muy especial. Vamos a hablar de la figura del Papa Luna, de Benedicto XIII. Hay muchas cosas que contar en torno a esta figura y, bueno, muchas cosas también que Qatar. Esto nos lo cuenta nuestro compañero Álvaro. Álvaro, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a darle un toque dulce a la mañana, Laura. Muy buenas. Y es que hoy tenemos la suerte de que nos acompaña en nuestros estudios Luis Ángel López, que es maestro, a ver si lo digo bien, zuquerero y el propietario del obrador que lleva su nombre en el municipio zaragozano de Almonacid de la Sierra. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, hoy recibimos tu visita porque este fin de semana, concretamente este próximo sábado, vamos a remontarnos a una época pasada que nos toca de bastante cerca. Y es que, con motivo de la exposición organizada por el Arzobispado de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital, pues se va a celebrar una charla sobre gastronomía como si estuviéramos en la corte del Papa Benedicto XIII. Decía eso de que nos toca de cerca porque es el famoso Papa Luna. Luis Ángel, ¿cómo va a ser este encuentro?
Bien, pues comenzará con una visita cultural a la exposición que hay en el Salón de Pasos Perdidos y la completaremos después de la exposición con una pequeña degustación de ese menú medieval de la corte del Papa Benedicto XIII.
Te pregunto por ese menú. ¿Cómo era el menú en aquella época? Es muy diferente, me imagino que sí, a los que conocemos actualmente.
Más que diferente, sobre todo costan las elaboraciones. Uh-huh. La comida más o menos es la misma, pero claro, teniendo en cuenta que ni la patata ni el tomate, claro, con la traída de los nuevos alimentos del Nuevo Mundo, pues cómo elaboraban, cómo ahumaban, cómo conservaban los alimentos a no haber frigoríficos. Entonces, las elaboraciones se han hecho a partir de los libros y los recetarios de la época, así como los libros que se guardaban en la Universidad de Oxford, que encontraron unos investigadores sobre el castillo de Peñíscola y una especie como de documentos donde hablaban de la cilla, lo que conservaban, lo que utilizaban el día a día para comer en el castillo.
Ahí me imagino que además de la pericia para cocinar e intentar acercarse a esos sabores, como tú nos contabas ahora, es muy importante también esa documentación, ese rastrear por la historia, ¿no?
Sí, así es. Sobre todo cuando el arzobispado me llamó para finales del año pasado para contarme un poco la historia que iban a realizar durante la exposición, pues sí, empecé a estudiar, a investigar sobre todo al Papa Luna, desde sus inicios aquí en Illueca, su nacimiento, por donde pasó, y un poco la historia también que tuvo él, pues eso, dando un pequeño homenaje hacia el mar, la zona de Peñíscola, metiendo siempre verduras de la huerta zaragozana, pues dando un pequeño homenaje a esas tierras por donde él pasó.
Bueno, tú lo sabes bien, Luis Ángel, pero a través de la gastronomía también podemos conocer mucho a personajes históricos de nuestra región. Decía que tú lo sabes bien porque tú también en su día pues hiciste ese turrón Paco Goya estas pasadas Navidades, pero centrándonos ahora en esta figura del Papa Luna, ¿cómo se comía en la época del Papa Luna?
Pues lo que eran los banquetes, la banquete viene de banca, porque se sentaban todos alrededor de una mesa en un banco, y eran como una especie como de buffet. Se ponían los platos calientes, fríos, dulces, entre medio de la mesa, y la gente iba picando con las manos, y había una copa para la persona que presidía la mesa, o varias, como máximo tres, y los cubiertos eran las manos. Era muy importante el pan. El pan era una forma de eso, de untar los jugos, de saciar un poco la comida, porque claro, la forma de beber tan era eso, bebiendo vino. Entonces, claro, también damos un pequeño homenaje con seis vinos distintos y un cava muy especial a la cata de mañana, del sábado.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Son esos seis vinos, ¿cuáles eran esos seis vinos?
Pues casualmente encontramos un dos realejos donde habla que el rey de Aragón se va a reunir con el Papa Luna en Niza junto con el señor de Francia. Entonces encontramos en esas facturas reales que el rey de Aragón, al notario mayor del reino, le encarga jamón de Teruel, queso de Aspe, vino de Longares, vino de Almonacid, vino de Cariñena. Entonces, hemos dado ese pequeño homenaje a esa dimensión de origen cariñena, y todos los vinos van a ser de la DEO Cariñena, junto con un cava muy, muy especial también de Cariñena.
También hay que recordarlo, por cierto, todo esto también colaboración, con la ayuda de Aragón Alimentos Nobles.
Así es. Aragón Alimentos Nobles, Turismo de Aragón, y sobre todo con el Museo Alma Mater, que ha sido un poco el alma mater de esta historia.
Efectivamente, porque al fin y al cabo estas sinergias y estas colaboraciones son importantes porque también, muchas veces nos cuesta, pero tenemos también que sacar pecho de lo que tenemos aquí en Aragón, y este tipo de actividades creo que nos hacen mucha justicia y nos ponen también en el panorama nacional.
Así es, sobre todo lo que queríamos demostrar es que en Aragón siempre se ha comido bien. Entonces, darle un pequeño empuje a esos alimentos de Aragón con ese vino de Aragón, y como no, dándole ese pequeño homenaje a nuestro, bueno, diríamos que es uno de los grandes insignes de la historia al Papa Luna, que está tristemente denostado, y sobre todo se le tachó de tacaño, de pesado, de cabezón, pero es que en sí es verdad, él tenía su realidad de que él era el Papa legítimo, de ahí lo de mantenerse en sus 13. Entonces, es un poco la lucha para defender a esta figura histórica.
Totalmente. Bueno, Luis Ángel, lo decíamos hace un momento, todavía nos acordamos de ese homenaje, ese particular homenaje a Francisco de Goya. Ahora participas en este menú con recreando ese menú de la corte de Benedicto XIII. ¿Cuánto tiempo dedicas a la investigación de nuestra gastronomía? No sé si te cuesta mucho sacar momentos para el estudio, para empaparte de toda esta cultura.
Sí, pues aparte de mis estudios de historia en la universidad, pues poco a poco, por las tardes, intento estudiar, leer, porque por la mañana, como sabréis, pues yo soy panadero, entonces por las tardes después de la siesta pues me meto ahí con los libros poco a poco a estudiar, y aparte ya estamos en aras de la Universidad de Verano de Jaca con la Universidad de Zaragoza, que también voy con el profesor Domingo Huesa, y estamos también idealizando y dándole vida a los Reyes de Aragón. Este ya es el cuarto año con Alfonso el Batallador, entonces hemos ido con eso, dándole un poco de vida y de saber lo que comían, lo que rezaban, lo que hablaban, lo que leían, pues dentro de lo que comían, ahí estoy otra vez este cuarto año.
Totalmente. Oye, para terminar, Luis Ángel, en tu obrador de Almonacid podemos encontrar productos también o parte de la historia de nuestra comunidad autónoma, de nuestra región.
Sí, así es. De hecho, mi especialidad es eso, un poco darle un empuje a esas labores históricas, sobre todo a la labor de cofradías, labor de santos. Todas las festividades de santos especiales hemos recuperado. Y lo último de eso que hemos hecho ha sido un famoso cocinero aragonés, Juan Fran de Altamiras. Hemos dado una vuelta de tuerca a un dulce muy tradicional de la zona de la Sierra de Alguieren, que es donde estoy en la panadería. Él nació en Alpartir, en Almunia, está nada a 8 kilómetros, murió en Cariñena a 15. Entonces, darle un poco empuje a esa figura de este santo, de este fraile, que le hemos dado un empuje a ese mantecado aguaperro de aceite de oliva para darle un poco de darle importancia a este señor.
Bueno, pues ahí hay que ir a probarlo al Monacid de la Sierra, donde encontraremos ese obrador de Luis Ángel López, pero la cita este fin de semana, este próximo sábado, con esa recreación del menú de la corte del Papa Benedicto XIII. Luis Ángel, que me ha encantado charlar contigo, te invito para otra ocasión y seguir buceando por nuestra gastronomía y a través de la historia de Aragón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también está...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Bueno, el caso, nosotros seguimos hablando del Papa Luna. La verdad es que me ha encantado eso que va a hacer Luis Ángel, es una auténtica chulada. Pero es que fíjate, hasta el 2 de julio puedes estar visitando ahí en Alma Mater Museum, en el Museo Diocesano de Zaragoza, la exposición temporal El Papa Luna, Saber, Diplomacia y Poder en la Europa Medieval. Lo están haciendo con motivo del 600 aniversario del fallecimiento de Pedro de Luna, cardenal de Aragón, que fue elegido papa en Aviñón en 1394. Bueno, pues esta exposición está organizada por el Gobierno de Aragón y por el Arzobispado de Zaragoza, como te cuento, en el Museo Alma Mater de Zaragoza. Y nos acerca a la figura de este hombre. Nosotros queremos saber algo más, darnos un paseo así de alguna manera, y hemos llamado a Pedro Luis Hernando Sebastián, que es el comisario de la exposición. Don Pedro Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, co-comisario, ¿no? Me parece.
Co-comisario, eso es lo primero que hay que decir.
Exactamente. Efectivamente. Bueno,
con mi compañero Germán Navarro, que también es
eso
es catedrático de Historia Medieval, también compañero de la universidad.
Eso es, Germán Navarro Espinach. Bueno, Pedro Luis, que queríamos acercarnos a esta figura. Hemos estado hablando ahora con Luis Ángel, que nos ha contado pues esa charla, ¿no?, que vais a tener el sábado y que, bueno, pues de alguna manera también nos acerca a lo que era el Papa Luna. Pero cuéntenos primero qué es lo que vamos a ver si vamos a Alma Mater, que tenemos tiempo hasta el 2 de julio, a ver esa exposición.
Bueno, pues lo que se puede ver allí es una selección de obras y de libros que, pues hombre, sirven para poder reconstruir y tener a la luz de los elementos contemporáneos suyos, cosas que él encargó, obras que siempre estará la leyenda vigente que lo representan. Vamos a ver, toda una serie de objetos que nos permiten saber exactamente quién es y que sirven para hacer una idea bastante ajustada y no siempre hablar de las mismas cosas y de las mismas cuestiones relacionadas con Benedicto XIII, alejarnos del mundo de la leyenda y construir otra imagen a partir de los elementos materiales.
Bueno, tengo entendido que este hombre, digamos que consigue acercarse mucho a Europa, ¿no? Esa relación Aragón y Europa.
Sí, es una de las cosas que queremos poner más en valor en uh-huh. esta exposición. Esa proyección internacional, en un momento donde, bueno, pues parece que el mundo de los viajes y de los desplazamientos por Europa, pues que parecían algo anecdótico, uh-huh. tenemos a una figura como es Benedicto XIII, que estudia en las mejores universidades europeas de la época, que financia y patrocina también universidades como, por ejemplo, en Escocia, uh-huh. que viaja y se desplaza a los lugares de poder donde se están produciendo las cosas importantes en Europa en esa época. Tiene una proyección europea muy importante, muy interesante. Tan interesante,
¿sí?,
que yo creo que podría ser una buena oportunidad para establecer un itinerario europeo de la Europa de Benedicto XIII, de los lugares de Benedicto XIII.
Ah, fíjate. Claro, y este hombre influyó de alguna manera y también pone su impronta, no podíamos decir, en la cristiandad occidental.
Exacto, es una figura, vamos a ver, cada uno tiene su papel en el mundo, ¿no?
Sí.
Vamos a decir que es fundamental, ¿en qué sentido? Pues en el de la importancia que tiene para la creación de determinadas ideas, para la transmisión de conceptos, para la construcción de una nueva iglesia. En realidad, es decir, que nos fijamos dentro de lo que es la cuestión del cisma, nos fijamos en una parte, pero no nos fijamos en la otra. Que de resultar de ese cisma sale una iglesia nueva, una iglesia renovada, una iglesia más fuerte, y de eso también es partícipe Benedicto XIII.
Ajá. Y aquí es donde lo podemos descubrir, ¿no? Una exposición que a mí me parece vital, porque para poner de manifiesto la figura de este hombre, porque yo creo que no lo conocemos.
Sí, es que vamos, lo que decía al principio, ¿sí?, vamos siempre a las mismas cuestiones.
Claro,
que si,
en sus 13, ¿no?, estas cosas.
Exactamente, que estaba en el castillo de Peñíscola y el palacio siempre. Es que es otra cosa, es una persona increíble. Vamos, nos metemos en el mundo medieval, los que estamos trabajando arte medieval, en mi caso, desde el punto de vista histórico, vemos las figuras que hay, esta es una de ellas, una de las figuras importantes de la Europa medieval. El amor que tenía por la cultura, por formarse bien, por formarse en las cuestiones de fe, pero también en las cuestiones de gestión, de leyes. Cuando él decía lo que decía, lo decía siempre apoyado y con el respaldo de las leyes, de la normativa. Por eso, cuando se enfrenta a una situación en la que más bien es una cuestión política que de razón o de fe, por eso está justificando muy bien que él es el verdadero heredero, quien tenía derechos a ser elegido en ese momento. No lo dice porque fuera un tozudo, como siempre, ¿no? Un poco el paradigma de la mentalidad aragonesa y tal. Bueno, ojalá todos los aragoneses estuviéramos tan bien formados y también nos preocupáramos tanto por la cultura, la verdad es que sí.
Bueno, pues un nombre por descubrir. Tenemos tiempo hasta el 2 de julio, ¿no? ¿Cómo nos aconseja visitar esta exposición? ¿De qué manera?
Hay unas visitas guiadas.
Sí.
Eso siempre está bien.
Hombre, está maravilloso.
Visita,
sí, sí.
Eso es. Y pues también que podemos aconsejar, pues el catálogo es una parte muy importante también de la exposición. Se puede consultar el catálogo mientras se van viendo las obras, mientras se van viendo las piezas.
Vale.
También hemos conseguido pues que la parte informativa, la parte más didáctica de la exposición, pues esté también muy bien resuelta, con lo cual no tenemos ni por qué ser expertos en arte, ni expertos en historia, para comprender cuáles son las piezas que hay allí y qué importancia tienen y qué contexto están.
Bueno, pues iremos a visitarla en el Alma Mater Museo, ya lo sabéis, en el Museo Diocesano, digamos, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Hasta el 2 de julio, tenemos, está desde el 31 de marzo hasta que empezó, El Papa Luna, Saber, Diplomacia y Poder en la Europa Medieval. Recomendada 100%. Don Pedro Luis Hernando Sebastián, comisario de la exposición, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues pues aquí estamos, bienvenidos, nuevo programa de Aldelis en mi cocina. Tenemos aquí a la gente de Aldelis, Óscar y Berta, ¿qué tal amigos? Bueno, es decir, ya sabes, al equipo de comunicación de Aldelis. Cada semana vienen a contarnos cosas curiosas, lo que les sale del bolo, recetas, trucos, contestan a preguntas que les hacen los clientes. Y ahora estamos hablando de organización con la comida, desde el momento de la compra hasta llegar al almacenaje. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más.
Pues hola Laura, genial. Nos haces unas presentaciones tan halagüeñas que así da gusto.
Es que sois mis invitados y además nos pasamos un ratito muy bueno charlando, claro que sí.
Pues muchas gracias, nos encanta venir. Y el otro día nos quedamos a mitad de organizar la compra de la gente.
Eso es, pues claro que sí, vamos a ello. Tenemos los siguientes consejos para no hacer la compra como unos tarambanas, que lo tengo todo apuntado, ¿eh? Identificar nuestros platos favoritos en ese momento, hacer listas de la compra, evitar horas punta y hacer la compra en nuestra despensa.
Uh-huh. Lo siguiente, y esto es más o menos fácil, intenta no ir tropecientas veces al supermercado. Si haces listas y te llevas todo lo que necesitas de vez, no irás tan a menudo y no compras cosas que no necesitas.
Lo suyo es, creo yo, hacer una compra grande cada cierto tiempo y surtirnos de los básicos no perecederos para no tener que entrar a por chorraditas, ¿vale? O sea, compra grande. Leche, legumbres, congelados, pasta, arroz, conservas, etcétera, ¿no?
Claro, así evitas ir tantas veces y comprar por impulso, ¿no?
Que además no compramos unas zanahorias o un bote de lentejas por impulso, precisamente. Lo que compramos a lo tonto suele ser menos saludable y más caro.
Por no decir que así ahorramos tiempo.
Ahí está, claro. Lo siguiente sería fijarte en el precio kilo. En los portaprecios, en pequeñito, debe poner lo que cuesta el producto por kilo. Y si te fijas en ese valor, puedes comparar precios con más sentido. Porque no es lo mismo el precio que marca la etiqueta que el precio por kilo de ese producto. Por kilo, por mililitro u otras unidades de medida.
Vale, la verdad es que tiene todo el sentido.
Sí, mira, te lo explico con un ejemplo de un producto nuestro, ¿vale? Uh-huh. Una bandejita de pechuga de pavo al curry de Aldelis cuesta 4 euros, creo, más o menos, 4 euros y pico. Esto se llama el precio facial, o sea, el importe que ponen en grande en el súper, ¿no? Sin embargo, el kilo de ese producto sale aproximadamente a 11 euros. Uh-huh. El precio kilo lo pone obligatoriamente más pequeñito en el portaprecio. También lo tiene que poner en el artículo de la tienda online si prefieres comprarlo por esta vía. Entonces, para comparar dos artículos análogos, es mejor tener en cuenta el precio por kilo.
Vale, el precio es una variable muy interesante. No es la única, desde luego, pero es esencial y la verdad es que creo que en general solo nos fijamos en el precio facial, ¿no? Como decís vosotros.
Sí, puede ser. Bueno, nosotros estamos un poco sesgados por lo que sabemos, por trabajar en Aldelis, pero lo dicho, es una buena medida.
Otra cosa que podemos hacer es evitar comprar todo en el súper, que es cómodo, pero hay que pensar que meternos a por un par de artículos pequeños que podemos comprar en la tienda de nuestra calle, ¿no? En la frutería, en la carnicería, lo que sea, pongo por caso, pues lo de siempre, ya estamos entrando en un sitio muy grande, con muchos estímulos y que nos van a desbaratar un poco el plan.
Y al final es lo de siempre, vamos a comprar más de lo necesario. Consumir en comercio local tiene otras muchas dimensiones que lo hacen interesante, pero en este caso es por nuestro propio orden.
Claro, vamos, que si entras a la pescadería difícilmente vas a salir con una caja de galletas, un zumo de piña, una tabla de quesos, y si eso ya los mejillones, era lo único que necesitaba, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Lo siguiente que hemos traído a punta no es un tema de organización, sino más bien de seguridad alimentaria, y nos ha parecido buen momento, pues bueno, para comentarlo. Viene muy bien, y especialmente en verano, llevar siempre en el coche una neverita portátil para mantener el frío de los productos frescos. Ajá. El tema de la cadena de frío haríamos bien en no tomárnoslo a chuflán, porque es importante. Que si nunca pasa nada, pero hasta que pasa. Y bueno, pasar una mala tarde es lo de menos.
Sí, de hecho, lo propio sería mantener los productos de carne, pescado, lácteos y todo ese tipo a menos de 6 grados centígrados. Y este verano en concreto, ojo con este tema, porque pinta muy complicado. Pero bueno, tampoco nos queremos despedir así de mal rollo, así que sí, os vamos a decir una cosa chula. Dentro de poco vamos a hacer una promoción de bolsas isotérmicas. No sabemos todavía cuándo, pero podéis preguntar en vuestra carnicería o pollería a ver si van a recibir.
¡Qué bien! Oye, pues fenomenal. Vale, voy a hacer el recuento de nuestros consejitos de hoy. Veamos, apostar por las compras grandes en el súper de vez en cuando para evitar tener que entrar tantas veces. Tener en cuenta el precio kilo y no quedarnos solo en el precio facial. Hacer parte de nuestra compra en tiendas especializadas, carnicería, frutería, etcétera, hacer uso de la bolsa de nevera para transportar alimentos refrigerados.
¡Ole, qué estilazo la tía!
Muy bien, muy bien.
Ya te digo. Bueno, así me la gasto yo. Chicos, que nos vemos pronto.
Adiós, venga, adiós.
Adiós.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Viena hay 10 muchachas.
Mira, el lunes 12, Teatro Principal de Zaragoza. Esto es un lujazo, es una auténtica maravilla, porque llega Pasión Vega con su Lorca Sonoro. Pasión Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué bonito es esto, qué bonito es esto. Oye, cuéntanos, ¿qué has hecho con este Lorca, que lo revives, lo vuelves a sacar, nos lo presentas ahí en el escenario, nos lo pones entero y verdadero?
Bueno, Federico es un poeta, un creador tan inmenso, tan actual, tan contemporáneo a nosotros, ¿no? Tan moderno, que no hace falta que yo lo saque a ningún lado ni a nada, porque es de completa vigencia. Pero sí es un regalo que yo me quería hacer a mí misma, porque la belleza de estos textos, de estas canciones, la capacidad que tenía Federico, ¿no? De hacer música, ¿no? Y de meter pentagramas en su poesía y en su obra, era inmensa y ha sido una gran influencia para mí como mujer y como artista, pues durante todos estos 30 años de carrera. Uh-huh. Así que bueno, es simplemente eso.
Lo vamos a disfrutar mucho en el escenario del Teatro Principal, que además tiene, sí, bueno, pues cierto encanto, ¿no? Para coger este tipo de espectáculos.
Mucho, tiene mucho encanto volver a Zaragoza y a este teatro tan emblemático, tan hermoso, ¿no? Y con estos musicazos que me acompañan, con la compañía también de Ana López Segovia, que me va a acompañar en escena, poniendo también voz a Federico y presencia a Federico, y ha sido también la persona que ha hecho la dramaturgia del espectáculo y me ha acompañado en el proceso de creación, pues es una ocasión muy especial para mí. Así que estamos muy felices de volver a Zaragoza.
Bueno, pues iremos a veros el lunes. Pues fíjate, es que de Camarón de la Isla, Leonard Cohen, por ejemplo, Enrique Morente, y ahora pues nos llega Pasión Vega, pues no se puede pedir más con este Lorca Sonoro, que va a llegar al Teatro Principal de Zaragoza. Este lunes, 12 de junio, 8 de la tarde, pues va a ser una auténtica locura y un gustazo, como digo, decía al principio, un lujo verte. Pasión Vega.
Muchas gracias.
Que muchas gracias. Un besico muy grande. Muchas gracias por estar
este
mini rato con nosotros. Pero nos ha gustado mucho.
Muchas gracias a vosotros. Os esperamos. Un millón de gracias. Besos.
De carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando. Y ella no puede mirarla.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza, de prisa se nos...
Bueno, pues aquí estamos. No estamos como pollos sin cabeza, porque lo tenemos a él al menos un ratito todas las semanas y eso nos ayuda bastante. Fernando Tobías, ¿cómo está, caballero?
Feliz de estar presente con todos vosotros.
Eso es, aquí estamos en modo presente on. Y hoy charlando, vamos a charlar sobre un artículo que me mandaste sobre Dani Martín. Este hombre que me ha gustado siempre muchísimo, fíjate que él tenía cierta vinculación con Zaragoza, porque tenía familia aquí, y yo cuando empezaba ahí en aquellas veces que hacía radios musicales, pues tuve la oportunidad de entrevistarle un par de veces y maravilloso,
mira.
sí. Y entonces siempre nos ha gustado mucho El Canto del Loco y luego, por supuesto, Dani Martín, que pasó un momento, bueno, pues muy duro, ¿no? Con la muerte de su hermana y, en fin, y luego, bueno, pues eso, que ha pasado momentos duros. Y además él lo ha expresado siempre, ¿verdad? Esta es una cosa que ha tenido Dani.
Sí, que esa capacidad de expresar cómo se siente sin tapujos, sin postureos, decir que va al psiquiatra, que recibe ayuda, que ha tenido ansiedad, yo creo que eso está fenomenal como personaje público que es referencia para mucha gente y yo creo que podernos identificar con esta persona que muestra vulnerabilidad en público me parece maravilloso.
Y eso, que se le ha castigado muchas veces o se le ha achacado esa muestra, a lo mejor para algunos excesiva, cuando alguien muestra su dolor mucho, bueno, pues parece que dices ya, ¿no? Parece que te influye y le decían que tenía, bueno, pues problemas de salud mental. Y él decía que no, que en realidad no, dice que al contrario.
Sí, él dice que el parón que comunicó en diciembre de alejarse de los escenarios, que mucha gente le achacó a problemas de salud mental, que no,
sí.
que él decidía parar en ese momento y en el artículo expresa que por qué hay que esperar a estar mal para parar, ¿no?
Claro.
Que la gente le decía a su familia que no entendía la decisión, ¿no? Pero tienes que aprovechar este momento, estás ahora en la cresta de la ola. He dicho, sí, lo voy a aprovechar, pero para hacer otras cosas.
Claro.
Y me parece fenomenal que cada uno con su vida hace lo que considera y cree más oportuno y no porque te vaya muy bien, tienes que seguir hasta estrellarte para luego, bueno, venga, claro. Pues ya paro, sí, eso. Pues no.
Venga. Claro. Exactamente. Es muy inteligente, ¿no? Por su parte.
Sí, para mí eso es pura inteligencia emocional. Y él dice que me encanta la expresión que utiliza, que él se ha escuchado, ¿no? Ha escuchado su cuerpo y que lo que le pedía el cuerpo era parar. Chapo, que es verdad que a otras personas nos puede decir el cuerpo en según qué momentos te vendría bien parar y que eliges no hacerlo porque a lo mejor hay que pagar unas facturas o uno tiene unos niños que alimentar, etc. También es verdad. Pero él le pedía al cuerpo eso, se lo podía permitir. Y lo ha hecho, que le apetecía estar solo. Que le apetecía estar solo. Pues ya está.
Es que dice, me apetece estar conmigo.
Claro.
Es muy bonito eso.
Y conocerme, dice, y conocerme como hombre y como persona. Ostras, es que eso nos hace falta. Él, pues de cierto modo, es un privilegiado. Igual que nos está escuchando. Ya me gustaría a mí tener tiempo para escucharme. Seguro que hay gente que nos está escuchando, algún radio oyente, que lo piensa. Pero bueno.
Ya, todos... es verdad. Pero bueno, se puede parar de otra manera, ¿no?
Eso es. No todo el mundo tiene que dejar el trabajo e irse a una cabaña al Himalaya para encontrarse a sí mismo. Uno lo puede hacer a ratitos. Yo ayer estuve con chavales de 26, 30 años de una gran consultora española, todos auditores muy estresados. Digo, mira, el trabajo que tenéis es el que tenéis, el estrés. Pero tú, dentro de tu semana, si quieres, igual que sacas tiempo para el deporte o para ver tu serie de Netflix, puedes sacar tiempo para parar y estar en contacto contigo. Claro. Depende de ti hacerlo o no.
Exacto. Y hay una cosa también que dice Dani en este artículo, dice, hasta la gente mala que se ha aprovechado de nosotros me ha enseñado algo. O sea, intenta sacar de todo, ¿no?
Sí, sacar el aprendizaje. Yo creo que esa actitud es pura sabiduría, pura inteligencia emocional. Y a veces es cierto que cuando vienen los obstáculos, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las cartas maldadas, es cuando a veces tocando fondo sacamos resortes, sacamos recursos que ni tan siquiera imaginábamos que teníamos. Entonces, como que le tenemos mucho miedo a las dificultades y por una parte es normal, pero son grandes palancas de transformación y de crecimiento.
Y él dice, es el momento más Daniel, el que está pasando ahora.
Sí, a mí me encanta porque yo creo que él dice que se siente más él mismo, ¿no? Que es cuando está más conectado consigo mismo, de hecho ha tenido la seguridad en sí mismo para tomar la decisión de parar, aunque todo el mundo le decía lo contrario, dice que ahora disfruta de unas cañitas, de que se hace una paellita en casa con su familia y sus colegas, ahora es cuando se siente más él mismo. Ostras, ¿acaso eso no es envidiable, ir por la vida sintiéndote más Laura que nunca o más Fernando que nunca?
Eso es. Claro, cuando nos pregunten, ¿cómo te sientes? Pues más Laura que nunca.
Claro.
¿No? Me gusta.
Laurísima. Le va a dar la misma potencia.
Pero claro, bueno, lo que decías antes, yo quiero ahondar un poco y que nos ayudes en esto, ¿no? Que, venga, yo compro esta teoría, me gusta, quiero decir, que la voy a hacer. No es que la quiero hacer, es que la voy a hacer. Vale. Pero lo que decías, hay veces, mira, el trabajo, la familia, los niños, quien los tenga, las extraescolares, que gracias a Dios terminan, gracias a Dios. Pero es verdad que a veces nos montamos ahí en esa rueda gigantesca, imposible de parar, y ¿cuándo vamos a encontrar nuestro momento, Fernando, nuestro momento, Laura?
Hay que hacer un esfuerzo, sé que no es fácil, y hay que agendárselo. Igual que tienes la reunión con el jefe o la jefa, o quedas con un amigo o una amiga, quedar como para tomar un café contigo. Yo el otro día me di un paseito, dije, tenía mucho curro, pero dije, mira, me voy a dar un paseo por la casa de campo, caminando muy despacio, rollo monje benedictino, y muy despacio, con las manos me las pongo detrás en la espalda como para recordarme que he salido de paseo contemplativo, no he salido a hacer deporte ni a hablar por el móvil, y puedes charlar contigo mismo mientras das un paseo, y puede ser media horita de bajar de revoluciones, escucharte, incluso poder tomar decisiones, aclararte en según qué temas. Eso lo puede hacer tu hijo de vecino.
Hay que buscarlo, ¿no?
Hay que buscarlo.
Mira, ayer en la piscina, que estábamos ahí unas amigas, y estábamos hablando de las extraescolares, yo por eso las he nombrado, y una de mis amigas me decía, bueno, yo es que claro, como tengo al niño en no sé dónde, claro, y a la niña no sé qué, para el siguiente año tengo que pensar que estén un poco coordinados, porque si no, no me dará tiempo a hacer tal y cual. Entonces, en un momento dado le digo, pero ¿y tú? ¿Tu momento? Yo qué sé, yo, por ejemplo, yo hago pádel, ¿no? O zumba. ¿Tu momento cuál será? Y se me echa a reír y me dice, Laura, yo no tengo momentos para mí.
Bueno.
Claro.
Pues ya está.
Pues hay que agendarlo, Pues,
o asumir el precio que conlleva no agendarte momentos para ti. Por todo tiene un precio. Si dedicas tiempo para ti, no puedes estar con tus hijas en ese momento. Si estás siempre con tus hijas y no te dedicas tiempo para ti, pagarás otro precio.
Claro.
¿Qué precio te compensa a ti pagar más en cada momento? Cada uno sabrá. Vale. Pero tiene
decídelo,
un precio.
Pero
decídelo,
¿no?
Y acéptalo,
claro.
Pero hoy día estoy en contacto con muchas personas muy diferentes de diferentes ámbitos de trabajo, de diferentes partes de España. Lo que estoy escuchando más es la palabra acelerada, desbordado, no me da la vida, cansancio, no duermo bien, no descanso. Claro, si al cuerpo le sometemos a este ritmo sin parar, más tarde o más temprano va a petar y acabamos enfermando.
Claro. Entonces hagamos como Dani Martín, no esperemos a petar. ¿No?
Eso, no esperemos, vamos a jugar con la prevención.
Venga.
Antes de que el organismo llegue al límite, vamos a darle un Kit Kat, vamos a darle una pausa. La práctica de los hobbies, siempre lo pregunto en los cursos, ¿no?
Sí.
Y no es infrecuente, y suele ser, si me perdonáis, suele ser más mujeres que hombres, que han dejado de practicar el hobby que tenían antes. Tú has hablado de pádel y de zumba, que lo sigues manteniendo, y ayer en la piscina con las amigas, pero muchas mamás dejan los hobbies que tenían antes. Y yo les animo a que los recuperen como MPM, como un momento para mí.
Puede
ser un momentazo de recuperar energía, es completamente terapéutico, y si encima es algo que te gusta, por definición, pues vamos, te va a sentar de maravilla.
Qué bien. La primera vez que hablé con Fernando Tobías me habló del MPM, del momento para mí, me acuerdo perfectamente. Y para nosotros, para COPE Zaragoza, este es uno de los momentos para nosotros, porque pensamos en nosotros mismos gracias a Fernando Tobías. Hacemos una pausa. Que la semana que viene más, caballero.
Ahí estaremos dándolo todo.
Un besico, hasta entonces.
Hasta entonces, un besico, chao.
Bueno, pues mira, si llegamos a las 2 de la tarde, nos queda desearte que pases hoy un feliz día.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García.